Are you ready to take your small biz to the next level? At the UPS Store, we have the key to unlock the world of possibilities. We'll sign for your packages and protect them from porch pirates. We'll send text straight to your phone so you're in the loop for new deliveries, and give your small biz the street cred it deserves with a real street address. So what are you waiting for? Most locations are independently owned. Product, services, pricing, and hours of operation may vary. See center for details. The UPS Store. Be unstoppable. Come into your local store today.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Carrete Digital, la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía. Mi nombre es Fran Palmero, director de todo este cotarro, y nos encontramos una semana más grabando aquí en la cervecería Ocam de Barcelona, en la cual pues, nos tomamos aquí una cervecita artesana de calidad. Y aprovechamos también para tomarnos live, para brindar con el invitado de hoy, que es Robert Marcillas. ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Bienvenido,
muy bien.
Bienvenido al podcast. Hoy vamos a hablar de fotografía de bodas con Robert. Yo creo que en esta etapa nueva del podcast no habíamos tocado este tema todavía y empezamos por todo lo alto contigo, ¿eh? ¿Te parece?
Qué guay. Sí, sí, sí.
Muy bien, pues eso, bienvenido. Y antes de empezar, déjame dedicarle el programa, como siempre lo hacemos, a uno de nuestros suscriptores en Carrete Digital, que ya sabéis que desde 3 euros al mes podéis suscribiros a Carrete Digital, donde vais a tener descuentos en actividades, en talleres, en cursos, salidas, acceso a centenares de horas de contenido formativo muy variado, y además nos ayudáis también a eso, pues a compartir una cervecita con nuestro invitado pues cada martes, y en esta ocasión se la dedicamos, vamos a brindar por él, ¿eh? Si te parece.
Sí, claro.
A José Cruz. José, va por ti. Algún día nos la haremos con él también.
Perfecto.
Ahí está. Pues vamos allá, si te parece. Te he preparado una pequeña presentación, y ahora que estoy viendo no es tan pequeña, pero bueno intentaremos ir rápido. Como siempre digo, si ves que hay algo que está desactualizado o lo que sea, aprovechamos para actualizarlo, ¿vale?
Bueno, así puedo visualizar qué es lo que hay de mí en las redes.
¿Ha visto? Sí. Robert Marcillas es un referente en el mundo de la fotografía de bodas y eventos sociales. Con una trayectoria impecable, Robert ha sabido capturar la esencia de los momentos más significativos en la vida de sus clientes, creando imágenes que trascienden el tiempo y las emociones. Su trabajo ha sido reconocido tanto a nivel nacional como internacional, obteniendo prestigiosos premios en competiciones de fotografía como Fearless Photographers o MyWed, y otros certámenes dedicados a destacar a los mejores fotógrafos de boda del mundo. Además, su estilo único, caracterizado por su capacidad para narrar historias a través de la luz, la composición y la espontaneidad, le ha permitido ganarse un lugar especial en el corazón de las parejas que confían en su talento. Con años de experiencia en el sector, Robert no solo se ha consolidado como un maestro de la fotografía social, sino también como un profesional que entiende la importancia de inmortalizar momentos irrepetibles a lo largo de su carrera. Ha trabajado en bodas de todo tipo, desde ceremonias íntimas hasta grandes eventos, siempre con la misma dedicación y excelencia que lo caracterizan. ¿Bien? ¿Sí?
Sí.
¿Te parece bien?
Sí, 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 bien, bien.
Perfecto. Bueno, pues antes de empezar un poco, yo sí que me gustaría preguntarte por tus inicios, ¿no? ¿Qué te llevó un poco a especializarte en la fotografía de bodas?
Pues fue mucha casualidad. Acabé las bodas por pura casualidad, ya que yo tengo 30 años y empecé con una cámara a los 15. Apareció en mi vida de pura casualidad también. Y yo empecé haciendo fotos a mis amigos, a mis amigas, a mi hermano patinando en skate. Y nada, empecé a trabajar en el mundo un poquito de moda, de publi, haciendo fotos para agencias de modelos, porque me gustaba mucho el tema del retrato y tal. Y un día me salió la oportunidad de fotografiar una boda. Por varios temas de fotógrafo que tenía que ir, no fue, uh-huh. Y lo tenía como contacto, y me dijo, oye, ¿quieres fotografiar una boda? Yo, nunca he hecho, pero bueno, me apunté. Y ahí fue mi primer contacto. Me dejó bastante indiferente, cabe destacar.
Uh-huh.
Pero al cabo de un par de años o tres, sí que es verdad que me robaron todo el equipo material. O sea, te estoy hablando que tenía pues 17 años, que hice mi primera boda con los 17 años, y a los 20 más o menos me robaron todo mi equipo fotográfico.
Wow.
Y un colega que hacía bodas me dijo, bueno, le dije, oye, sé que en esto se puede ganar dinero, ¿puedo venir contigo para hacer un poquito de portafolio y a ver si me puedo anunciar a hacer bodas? Porque creo que puede ser dinero fácil. Y esta fue mi introducción. Total, hice una boda con él, ya fue mi segunda boda, y fue una experiencia completamente diferente a la primera que hice. Me gustó mucho más, la entendí muchísimo mejor. También es verdad que 3 años más al final, con 17 años, ¿qué vas a hacer una boda? Nada. Y me gustó mucho más la experiencia. Entonces, a partir de aquí, utilicé estas fotos para irme promocionando, anunciando y tal. Y en mi primer año cerré 14 o 15 bodas y muy bien, muy feliz.
tu primer año haciendo bodas, como has dicho, era con 17 años.
Sí, no, bueno, 17 años hice mi primera boda, pero mi primer año haciendo bodas fue como un 19 o así.
19, bueno, sí. De todas formas no está mal, ¿no? 14, sí, sí, cerrar 14 bodas en un año.
Sí, sí,
con 19 años no está nada mal.
Y lo estaba combinando con la universidad en ese entonces, que yo de hecho he estudiado para ser ingeniero informático, pero no terminé mis estudios porque el negocio me empezó a poner bien.
O sea, tú, digamos que hay mucha gente que empieza en esto de las bodas porque se aficiona a la fotografía y lo ven como un recurso,
sí,
para, pues para un poco conseguir una, un dinero, ¿no?
Sí, monetización. Monetizar
el hobby, digamos.
Sí.
En tu caso creo que fue al revés, ¿no? O sea, o sea, he probado, me gusta, voy a seguir por aquí.
Exacto.
Y además lo he monetizado, ¿no?
Exacto. O sea, sí que es verdad que la primera excusa para entrar en contacto fue un poco el dinero. En plan, necesito dinero, quiero aprender a hacer esto para ganar dinero. Pero era como un palo más que quería tocar para experimentar. Y ya me quedé, me enganché y llevamos, pues no sé, 300, 400 bodas llevaré.
¡Wow!
Muchas, muchas.
Muy bien. Las bodas son momentos cargados de emociones. ¿Qué es lo que más te inspira capturar en esos momentos, en esos instantes tan especiales en la vida de las parejas?
Pues a ver, eso va cambiando mucho en el momento de la vida en el que me encuentro. Por ejemplo, yo cuando empecé, solo buscaba la fotografía chula para hacer wow en Instagram. Uh-huh. A fecha de hoy, estoy casado, tengo un hijo y busco cosas completamente diferentes. Y al final es algo que ha influenciado mucho. ¿Qué pasa? Que al final con las redes sociales todos acabamos enseñando lo mejor que tenemos. Entonces, en aquel entonces, cuando yo estaba empezando y hace años atrás que yo buscaba la foto wow, me iba bien. A fecha de hoy, también enseño la foto wow. ¿Pero qué pasa? Pero que el reportaje es muchísimo más completo, muchísimo más íntimo y mejor, porque ahora busco las fotos que a mí me gustaría tener. Que yo, en mi caso, las he tenido en mi boda, por ejemplo. Ya busqué un fotógrafo que se adaptara a lo que yo buscaba. Pero sí que ahora entiendo mucho mejor el punto de vista que tiene un fotógrafo de bodas. Y entonces considero que los reportajes están mucho más cargados de emociones, de momentos únicos y de cosas que pasan desapercibidas. O sea, por ejemplo, una de las cosas, somos un equipo de 6 fotógrafos ahora mismo trabajando conmigo. O sea, 6 personas, 4 fotógrafos, perdón. Y lo que buscamos siempre es la entrefoto, lo llamamos la entrefoto, porque uh-huh. son las cosas que pasan entre una foto y la otra. Porque realmente decíamos, bueno, una foto de familia, colocamos a toda la familia, hacemos la foto ya está hecha. ¿Qué pasa? Que mucha gente baja la cámara y se va a otra cosa. Realmente allí es cuando empiezan a hablar, cuando alguien se ríe, cuando el padre le pega una colleja al hermano, cuando pasan cosas
únicas. Ah, qué buena, sí, sí.
Entonces lo que realmente buscamos es esa foto. O por ejemplo, típico momento de una boda de posados después de la ceremonia. Pues están ahí dando un beso, tú le dices cómo quieres que se coloquen, pero es después cuando pasa la magia, porque realmente se han colocado, han hecho lo que tú has dicho, tú has hecho tu foto, muy bonita, pero la foto guay es cuando se están empezando a mover, para hacer, no para hacer otra cosa que le has pedido, sino porque ya han descansado, han relajado, ya se están mirando, ya se hablan diferente, ya no es algo forzado.
Uh-huh. ¿Qué define una foto guau?
Porque una foto guau.
Dependiendo del criterio de cada uno, una foto guau puede ser... Para unos una cosa y para otros otra, ¿no?
Sí. A ver, no es una foto como tal, pero sí que es verdad que en el sector de las bodas, por ejemplo, igual que en muchos sectores, yo estoy únicamente especializado en bodas, entonces hay muchos mercados a los cuales se puede acceder. Hay mercados de bodas eclesiásticas, hay mercados de bodas judías, mercados de bodas hindús, mercado de bodas internacionales. Entonces, dependiendo de cada mercado al que te ubiques, es un tipo de foto claro. u otra. O sea, 100%. Yo en mi caso, por ejemplo, estoy muy especializado en bodas de americanos en Europa. Entonces, una foto wow para mí no deja de ser una foto tradicional de toda la vida de boda, pero con algo de movimiento. ¿Qué significa algo de movimiento? Que no estén firmemente mirando a cámara, que esté sucediendo algo más, pues que haya una acción, que pase alguien por detrás corriendo, que los novios, en vez de estar quietos, estén en movimiento constante, ya sea andando, hablando o que pasen cosas de este tipo. Y luego también buscando una buena estética. Porque al final las bodas, sí que es verdad que tú puedes ser muy buen fotógrafo, puedes tener una composición excelente, pero al final lo que determina también si es una buena foto o no es todos los elementos que rodean esa foto, que no dependen del fotógrafo muchas veces.
Uh-huh.
Otras obviamente sí, pero la gran mayoría de veces no. Porque en una boda tú no puedes condicionar absolutamente nada.
Ah. O sea, tú no condicionas nada, tú dejas
no puedes,
que pase la
tú
cosa,
tienes
¿no?
que dejar que pase. Puedes uh-huh. condicionar ciertas acciones, ciertos momentos... Pero que tú condicionas de un reportaje de boda, si a una pareja le entrego 800 fotos, a lo mejor he condicionado 50. Las otras 750 son cosas que he tenido que ver.
Claro.
Entonces, la foto wow sería pues, saber ver esas fotos que pueden funcionar en redes sociales. Pero ya te digo, es algo muy relativo, porque depende a qué mercado te ubiques, orientes o qué tipo de fotógrafo seas, es una cosa u otra.
y que sería una foto wow para una foto, para una boda india, por ejemplo, o en, no sé.
Por ejemplo, en las bodas hindús hay varios rituales que hacen. Por ejemplo, hacen lo que conoce como Sangeet, hacen como hacen el Mehdi y hacen una, bueno, la Western Ceremony, que al final la Western Ceremony puede ser tradicional o ceremonia occidental, que es como la que hacemos nosotros o los americanos. Entonces, una foto wow para una boda hindú sería en un Sangeet, que es la fiesta de los bailes típicos que hacen, que se bañan en leche de coco, que tiran muchos confeti, pues sería una foto captando toda esa esencia, que van todos de rojo, de colores súper vivos, y como, por ejemplo, la madre del novio le está metiendo la cruz, bueno, una cruz, le está marcando los dedos en la frente a su hijo, rodeada de confetis de colores. Por ejemplo, podría ser eso.
Ajá. Una boda hindú. ¿A nivel estético es mucho más agradecido una boda de este tipo?
Buah, depende. Para mí no. Ajá. Para mí no, porque a mí me gusta mucho la simpleza.
Vale.
Y son bodas súper cargadas.
Claro.
También te digo, a términos económicos, van muy bien. Uh-huh. Van muy bien porque son bodas largas, son bodas de 2-3 días, incluso 4 o 5 pueden llegar a ser. Entonces, claro, un cliente conseguir sacar mucho más, para a nivel empresarial es mucho más rentable.
Claro.
Entonces, sí que es verdad que hago bodas hindús, este año 2025, por ejemplo, no sé si dispararemos 7 u 8, pero realmente no acabo de enseñar las bodas hindús en mis perfiles sociales. Sí que las enseño, pero no enseño las ceremonias tradicionales hindús, sino que enseño las Western Ceremony si son tradicionales europeas o occidentales o tipo americanas. Es decir, que no van vestidos de vestidos tradicionales, que van vestidos pues como de blanco y negro.
Vale.
Eso sí que lo enseño, porque no me interesa acceder a un mercado 100% hindú. Ahora, me entran, tengo un portafolio que les puedo enseñar y en ese momento ya ven que estoy capacitado para hacerlo y me pueden contratar o no.
Ah, lo tienes bien
claro,
sí, distribuido, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Está bien. ¿Y cuáles son las que más te gustan hacer a ti?
A mí me gustan las bodas pequeñas, de entre 50 y 80 personas, son las que más me gustan porque se va muy relajado. Por norma general, en el 90% de las ocasiones vamos 2 fotógrafos y en bodas pequeñas, tipo de 70 personas, por ejemplo, un fotógrafo, normalmente es mi compañero, se saca la boda adelante. Hace las fotos que tiene que hacer. Uh-huh. Y yo voy a jugar. Entonces, yo voy a hacer las fotos que me apetece hacer. Pues un día me voy con una cámara analógica. Otro día me voy con la cámara, pero buscando ciertas fotos que me he preparado de casa y yo no voy a estar pendiente de ninguna foto familiar, de nada. O sea, sí que voy a estar pendiente de ciertos momentos, pero que la mayoría de tiempo voy a estar fijándome en otras cosas que quiero conseguir. Entonces, estas son las bodas que realmente disfruto. Las que estoy trabajando, pero no... O sea, las que voy a trabajar, pero no estoy trabajando.
Decías que el primer año cerraste 13, 14 bodas, sí, has dicho. ¿Cuántas cierras ahora, hoy en día? Pues esto ha cambiado, supongo, ¿no?
Ha cambiado
la filosofía de trabajo.
En 2025 va a ser mi tercer año consecutivo superando los 50.
Wow. Pero no a todas vas tú.
Pero no a todas voy yo. Por ejemplo, en 2022 fue un año muy bestia. No, 22, 23 fueron años muy bestias porque vinieron muchas bodas aplazadas del COVID, que fue un paréntesis muy negro para todos los fotógrafos sociales,
sí,
muy negro. Entonces, en 2022-23 se acumularon muchas bodas desde entonces. 24 fue esta temporada pasada fue la primera temporada normal, que no se pillaba nada de época COVID. Entonces fue una temporada que se disfrutó mucho y en la cual pudimos hacer las cosas bien, tanto yo como mi equipo. Y yo asistí a unas 35 bodas de unas 50 y pico. Y este año, pues también a unas 30 asisto de las 50 y pico que tenemos.
Prácticamente una boda cada fin de semana, ¿no?
Sí, no. Por ejemplo, tengo una semana en agosto, donde el 29 y 30 de agosto tengo una boda en Inglaterra. El 1 y 2 de septiembre tengo una boda en Italia. El 4 tengo otra boda en Italia, pero en otra parte. Y el 5 y el 6 tengo otra boda en Roma. Entonces, en una semana me he petado 4 bodas. O sea que no es una cada semana. Ojalá, pero no, cada semana. Ojalá. Pero no, se acumulan. El tema está que se juntan todas.
La fotografía social está muy vinculada a los recuerdos y emociones. ¿Cómo manejas la responsabilidad de documentar momentos que las personas atesoran para toda la vida?
Sí, a ver, realmente cuando tú vas a una boda no sabes quién es especial. O sea, sí, sabes que los padres van a ser especiales, como norma general, porque son los familiares más cercanos. Pero sí que es verdad que para nosotros es muy importante, para mí una comunicación muy, muy, muy dinámica con la pareja. Por ejemplo, les mando un formulario un mes antes de la boda y hacemos una videollamada pues, para tener claras varias cosas. Por ejemplo, situaciones familiares. Hoy en día es bastante frecuente que unos padres estén divorciados.
Sí.
Pues algo muy importante para un fotógrafo tenga en cuenta, que no los junte en ciertos momentos, que puede explotar algo. O a lo mejor no, pero que pueden pasar cosas. Por ejemplo, ¿cuántos hermanos tiene la novia? ¿O cuántos hermanos tiene el novio? Si alguno de estos hermanos está embarazado o tiene críos de importancia. pues tiene que haber mucha comunicación en este tipo de cosas. Por ejemplo, uno de mis mejores amigos vive en Panamá. Entonces, para mi boda era muy importante que este chico saliera, porque yo lo veo 3 veces al año. O sea, me he criado con él, pero lo veo 3 veces al año a fecha de hoy. Entonces le tuve que comunicar a mi fotógrafo, oye, el que vaya con ciertas pintas, ya te diré quién es, este quiero muchas fotos de él. O sea, no te preocupes, se lo voy a poner fácil porque vamos a estar muy juntos. Y obviamente estuvimos muy juntos, pues esas comunicaciones son importantes tenerlas. Una vez tienes fichada a la gente más importante, a partir de aquí es prestar mucha atención. Y luego, por ejemplo, saber leer las situaciones. Voy a tirar piedras sobre los tejados de los españoles, porque, como he dicho, he hecho muchos tipos de culturas de bodas y cabe destacar que la cultura europea del sur, italianos, españoles, no sabemos hablar. Nos cuesta mucho hablar. En cambio, por ejemplo, un americano o un inglés tienen un discurso mucho más trabajado. ¿Qué me refiero con esto? Pues que en una boda de cualquier persona de por aquí es muy difícil que haya un discurso. No lo suele haber. Suele haber palabras dedicadas refiriéndose a un pasado conjunto que tuvieron esas dos personas. ¿Vale? Entonces, ¿quién está participando en esa conversación? Nada, esas dos personas. La que recibe el discurso y el que la hace. En cambio, eso pasa mucho en americanos que hacen discursos donde muchísima gente se siente involucrada porque hablan de cosas íntimas, pero también superficiales, donde no apuntan a una persona o a dos, sino que apuntan a varios colectivos o apuntan a un grupo de gente. Entonces, saber leer todo esto, saber entender todo esto y saber a quién se dirige, pues para ir a fotografiar a esa gente a la que se dirige, por ejemplo.
Al final no es va mucho más allá de hacer fotos.
Va mucho más allá. Tienes que leer mucho las situaciones.
Claro.
O sea, al final, ir a una boda a sacar fotos es muy fácil. Ir a una boda a sacar fotos y que la pareja esté contenta es muy fácil. Pero ir a una boda a sacar fotos, que estés fotográficamente tú como fotógrafo realizado, que la pareja esté contenta y que la familia de la pareja también, eso es muy difícil.
Ya ves.
Eso es muy difícil.
Y a nivel de planificación, como tú bien has dicho, hay que tener preparado lo que es el conocimiento de las personas que asisten, de los familiares y demás, pero el resto, ¿también intervienes tú en la planificación de la boda de la pareja?
No, yo no intervengo en casi nada. Sí que es verdad que he llegado a un punto donde te diría que el 80% de las bodas donde asisto hay organizaciones, o sea, hay wedding planners.
Que es un negocio. ¿Y tú estás en sintonía con ellos para saber qué
va
a pasar?
Yo estoy muy bien en sintonía con las wedding planner para saber todo lo que va a pasar, en qué momento va a pasar, cómo va a estar. Es decir, como norma general, yo voy a una boda que estéticamente ya sé cómo va a ser. ¿Cuál va a ser la paleta de colores que va a predominar? ¿Cómo va a ser el vestido de la novia? Porque se lo pido. O sea, yo, por ejemplo, le pido a la novia o a la wedding planner que me pasen fotos de las pruebas de vestido porque me interesa mucho ver el vestido de la novia. Porque al final, a nivel de marketing, el vestido de la novia es lo más importante.
Sí.
Sin duda. Sin duda. Da igual que la novia sea guapa, sea fea, tenga sobrepeso. No, el vestido de la novia es lo más importante porque es lo que va a condicionar todo el reportaje. Porque es lo que va a aparecer en todas las fotos, en casi todas las fotos.
Claro.
Y también el traje del novio, obviamente, pero pasa como más a segundo plano. Está feo que lo digamos, pero es verdad.
Sí,
pero es verdad.
Suele pasar.
Save on family favorites at Safeway. This week at Safeway, get value packs of USDA Choice Boneless Beef Top Sirloin Steak for $4.99 per pound. Member price. Plus, mix and match 1 pound of strawberries or 6 ounces of blueberries, raspberries, or blackberries, and get them buy one, get one free when you buy two. Member price. Also this week, get 6.84 to 8 ounce packages of Lucerne shredded sliced or chunk cheese for $1.97 each with digital coupon. Limit 4. Visit Safeway.com or head in store for more deals.
En todo este tiempo, llevas ya pues eso, unos 10, 12 años trabajando en bodas, ¿en algún momento has dicho, mira, hasta aquí, estoy saturado de hacer tantas bodas, estoy hasta el gorro y me voy a dedicar a otra cosa porque no puedo más?
Sí, totalmente. Esto fue en 2021. Yo en el año de la pandemia no me morí de hambre, algo de trabajo tuve y tal, y luego también saqué formaciones, saqué un Patreon y como que económicamente me sustenté bastante bien. Y 2021 fue un año económicamente no malo, tampoco buenísimo, pero fue un año decente. Pero ese año yo estaba ya muy quemado porque llevaba muchos años haciendo el mismo tipo de bodas. Y como te he dicho, hay muchos tipos de bodas. Entonces estaba como muy quemado. Y ese año conocí a Arnau, que es un chico que está trabajando ahora conmigo. Es un chico que un día random me escribió por correo y me dijo, oye, quiero hacer bodas y quiero que me formes tú. Y yo le dije, vale, ponte en videollamada ahora, porque me gustó mucho el correo. O sea, yo he recibido en mi vida muchos correos de gente que quiere hacer prácticas, de gente que me pide formaciones, de gente que quiere venir con bodas, pero fue un email que me llamó la atención, no sé por qué. Y le dije, conéctate en videollamada ahora si puedes, que vamos a hablar. Y le pregunté 4 cosas, le dije, ¿hablas inglés? Me dijo, sí. Dijo, vale, pues mañana te vienes conmigo, de un día para otro, que tenía una boda de unos indios. Y tenía cámara obviamente y tal, le di una tarjeta, le dije, cuando acabes la boda me la devuelves. y me devolvió la tarjeta, vi el material, me encantó. Un tío que nunca había asistido a una boda, sacó unas fotos, sí que es verdad que tenía mucho recorrido en productoras.
Vale,
entonces no era un fotógrafo amateur, era un fotógrafo que tenía mucho recorrido. Ahora, no en bodas. Le cogí la tarjeta, vi todos los RAWs, todas las fotos. Bueno, el problema es que eran Sony, a mí me gustan los RAWs de Canon, pero bueno, temas aparte. No vamos a cacharrear en esta hora. Pero me gustaron mucho y empecé a trabajar con él. Es decir, lo empecé a pillar para muchísimas bodas que viniera conmigo y a fecha de hoy forma parte de mi equipo y es casi que mi brazo derecho. Y una vez, cuando yo estaba súper quemado, me dio un toque de atención y me dijo, oh, tío, hacemos una puta mierda de fotos para la cantidad de dinero que estamos cobrando. Tal cual, me dijo eso. Wow. Entonces, eso me dio un montón.
¿Qué pasa? Realidad, ¿eh?
Que yo llevaba mucho tiempo haciendo bodas, pues, sin pensar. Vale, ¿va a pasar esto? Pues venga, clac, clac. ¿Va a pasar esto? Venga, clac, clac. No buscaba nada. Iba haciendo, como una fábrica. Y cuando me dijo eso, dije, guau, aquí hay que darle una vuelta de tuerca porque no pensé en dejarlo, nunca he pensado en dejarlo como tal, pero sí que estaba muy quemado. Y después de esas palabras, pues le dimos una vuelta al negocio y, por ejemplo, a fecha de hoy cobro 4 veces más que en aquel momento.
Claro.
4 veces más que hace 2 años.
Y ya pensabas en aquel momento que cobrabas caro por lo que hacías, claro, pero ahora aportas un valor.
Un valor añadido mucho, muy diferente. Claro, antes también es verdad que hacía bodas de un solo día y ahora hago bodas de... Este año creo que no tengo... Tengo muy pocas bodas de un solo día. Wow. La gran mayoría son de más de un día. Ya sea por eventos previos o posteriores, pero de más de un día. Uh-huh. Bueno, de hecho, este año creo que solo le hago la boda a 2 o 3 españoles y el resto son todos extranjeros.
Y españoles son los que son bodas de un día, entiendo,
sí,
¿no?
Sí, algún extranjero también, pero sí, sí, los españoles suelen ser bodas de un día, porque es lo que se ha llevado aquí siempre. Pero, por ejemplo, está muy de moda, bueno, de hecho, asistí en un congreso que se hizo en Italia, una especie de charlas del mundo nupcial,
¿sí?,
de una plataforma muy importante a nivel nupcial, creo que la más importante del mundo, y me invitaron a Italia a este evento y pues había charlas. Una de las charlas es que, ¿cuáles dirías que son los 3 países más importantes del mundo a fecha de hoy para bodas y con proyección hasta 2029? Pues España está en el top 3.
¿Ah, sí? Wow.
Top 1 es Italia, top 2 es España y top 3 es Portugal.
Wow. Nunca lo hubiera dicho.
Y, vale, y hace 4 años era Grecia.
Ajá.
¿Qué pasa? Que Grecia... Bueno, mercado en cuanto a destination wedding, que son bodas de destino, que son gente de fuera que se viene a casar. Y son bodas muy interesantes.
Vale, entonces ahora sí que lo entiendo.
Son bodas muy, muy interesantes porque al final es gente que se va a otro país a casar. Sí. Eso significa que tienen más dinero.
Sí, sí, sí.
Como tienen más dinero, están dispuestos a pagar más. Y suelen ser americanos, este tipo de gente. ¿Qué pasa con los americanos? ¿Cuándo gana una persona en Nueva York de estándar o en Oklahoma? Pues el sueldo base medio suele ser entre 8 y 12 mil dólares. ¿Qué gana en estándar una persona en España? Entre 1.500 y 2.000, creo que me he tirado un triple con 2.000.
Sí.
¿Vale? Entonces, imagínate lo que pueden llegar a pagar.
Sí, sí, sí. Bueno, eso también es conocer bien el mercado.
Totalmente.
Y saber ir a donde hay las oportunidades, porque por lo que tú me dices, a lo mejor es cuestión de centrarse un poco, o intentar centrarse, o intentar buscar este tipo de mercado, porque, uno, hay más mercado, porque la gente viene aquí, y dos, es mejor.
Es mejor.
Bueno, no es que sea mejor o peor,
diferente,
sino que económicamente es más.
Es diferente, más también tienes que saber afrontarlo. O sea, no es lo mismo tratar con una persona de Estados Unidos que una persona española, a nivel de muchas cosas.
Claro.
Por ejemplo, una persona española es mucho más agradable, pero tienes que irle detrás con el pago. Un americano te paga una semana antes. Ahora, majo, majo, a veces no. ¿Vale? Entonces, o sea, tienes que saber tratar con ese tipo de cosas.
¿Son más exigentes?
No te diría. Son más agradecidos. Al final son más agradecidos. De hecho, por ejemplo, hice una boda en octubre, me dieron casi 1.000 pavos de propina.
¿De propina?
De propina.
Ah, muy bien.
De propina, o sea, una barbaridad. Claro, acabó la boda, una boda, cabe destacar, eran 16 invitados. Acabó la boda, hice muy buena relación con todo el mundo, éramos 3 fotógrafos para 16 invitados.
Uh-huh.
Y al terminar la boda me despido Maxwell, que me voy y tal, y me dijo, vale, un momento, ahora vengo. Nos vino con un fajo. Toma, esto es para vosotros, gracias por el día de hoy.
No.
Ya está. O sea, por ejemplo, esto en español nunca lo hará. Pero también es verdad que no tenemos cultura de hacer eso. Allí sí que la tienen.
Sí, también es verdad.
Entonces hay que saber diferenciar. Cada cosa tiene sus pros y sus contras.
Uh-huh.
Tampoco es habitual que nos den propina, cabe destacar.
En el mundo del deporte, sobre todo, yo creo que en general, se está como intentando exponer mucho más los países árabes, ¿no? Para intentar... europeizarse un poco más, ¿no? O, sí. Bueno, no europeizarse, sino globalizarse, tanto Europa como Estados Unidos y demás. En este sentido, en el tema de las bodas o los reportajes sociales, ¿también se da el caso? ¿También se están abriendo más aquí o no?
Yo no he tenido mucha experiencia con la cultura árabe y musulmana, relativamente poca. He tenido muy poco contacto. O sea, lo más parecido, que tampoco tenía que ver, fue una boda de unos libaneses. Y tampoco tiene nada que ver. Sí que es verdad que el año pasado me entraron un par de bodas en Egipto, pero no conseguí cerrarlas. Creo que tenía fecha ocupada en ambas. Pero no estoy muy metido en este tipo de mercados. Ojalá, ¿eh? Ojalá me pueda meter.
Es que es por eso, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? Se están abriendo en el, mercado más global y no sé, desconozco si en este sentido también se están intentando abrir.
A ver, realmente mercados complicados es el asiático y el árabe. El asiático porque está blindado. O sea, al final los asiáticos
con
son
sus
entre ellos. Sí, que es verdad que hago muchos americano-asiáticos, pero que no son asiáticos. Al final es gente que ha emigró y son segundas.
La mentalidad ya es americana.
Sí, son segundas, terceras generaciones de asiáticos. Pero asiáticos como tal que vengan. Sí que es verdad que alguna vez he hecho algún reportaje de fotos en Barcelona, lo típico que te encuentran por internet de, oye, sí, que me hago un engagement, bueno, una sesión de compromiso porque me caso tal día y quiero fotos. Y son chinos. Chinos que vienen a Barcelona a hacerse fotos, pero también te digo, no te dejan hacer lo que quieras. Te dicen, yo quiero la foto de la Sagrada Familia en este sitio, en este sitio. O lo tomas o lo dejas, pero sí que es verdad que me viene alguno que otro de estos. Pero el mercado árabe y asiático están bastante blindados, creo.
¿Qué nuevos proyectos tienes a la vista?
Pues...
supongo que bodas, ¿no?
Sí, básicamente yo tengo la mentalidad de seguir en bodas. No quiero, por ejemplo, desengancharme de este mundo a fecha de hoy. No tengo ningún proyecto, sí que tengo proyección de crecimiento y quiero llegar a cierto tipo de mercados y no tengo otra cosa en la cabeza, o sea, ninguna otra. Crecer como empresa, crecer como profesional y mejorar mi fotografía, mucho, sobre todo mejorar mi fotografía. Tengo objetivos que quiero cumplir, por ejemplo. Entonces no es ningún proyecto como tal, pero hace años me propuse que yo quería ser el mejor fotógrafo de bodas de Europa. ¿Lo voy a conseguir? No lo sé.
Bueno, vas en camino, va bien.
Pero si no tienes ese objetivo, no llegas. 100%.
Oye, pues, Robert,
muchísimas gracias.
Iba a preguntarte, pero bueno, pondremos abajo en la descripción dónde te pueden seguir.
Sí.
Será en Instagram, me imagino.
Sí. ¿No? Sí, correcto.
Vale,
correcto.
Pues, lo ponemos en la descripción. Y nada, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Ya te digo, lo que te he comentado antes, me ha encantado lo claro, lo conciso, lo directo que eres. Que creo que es muy interesante y que va a servir a mucha gente para desvelar muchas
cosas. Claro, es importante. Cosas. Otra cosa a destacar, y ya me callo, es que yo me enteré de este mercado que estoy porque alguien habló de este mercado. O sea, escuché una frase de un fotógrafo que admiro mucho, que se llama Marcos Sánchez, es español y vive en Sitges, que también se dedica a las bodas, que en un podcast que lo entrevistaron dijo una frase muy bestia.
Púntalo.
O sea, la frase es, yo no puedo costar menos que los calzoncillos del novio. Y si el novio lleva unos calzoncillos Gucci, ¿cuánto cuestan?
Hostia, buena referencia, ¿eh?
Entonces, yo no puedo costar menos que los calzoncillos de mis clientes. Y hay muchos fotógrafos en España que valen menos que los calzoncillos del cliente. No de bodas, de todo lo que es la fotografía.
Sí.
Entonces, es importante.
Pues me parece un buen consejo para acabar. Pues lo dicho, muchísimas gracias a David Jordan, que está ahí detrás de la cámara, a Ina Voice, que es la que está ahí en el teclado editando los vídeos, a todos los que estáis ahí detrás viéndonos, siguiéndonos, dándoles al like en YouTube, comentando en los mismos vídeos de YouTube o en nuestras plataformas de podcast habituales. Y nada, pues que nos vemos en la próxima entrevista. Muchas gracias. Hasta luego.
Chao.
Are you ready to take your small biz to the next level? At the UPS Store, we have the key to unlock the world of possibilities. We'll sign for your packages and protect them from porch pirates. We'll send text straight to your phone so you're in the loop for new deliveries. And give your small biz the street cred it deserves with a real street address. So what are you waiting for? Most locations are independently owned. Product, services, pricing, and hours of operation may vary. See Center for details. The UPS Store. Be unstoppable. Come into your local store today.